todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por escuchar un día más este SER Deportivos a través de la radio, de la página web, de la nueva y muy chula aplicación móvil de la SER, a través de las redes sociales. Ya sabéis que nos gusta que nos escuchéis siempre, sea del modo que sea. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre de todo el equipo que se encarga de hacer este SER Deportivos, hoy con Óscar Ejido en la producción y con Alicia Molina y David Nieto como cracks de la técnica. Bienvenidos todos a los culebrones de verano de cada año en el fútbol español. Cuando parecía que el de este verano iba a ser el del futuro de Iker Casillas, irrumpe con fuerza el de qué será del futuro de Sergio Ramos, que si le vinculan a candidaturas del Barça, que si el Manchester le quiere en la operación de David De Gea. La realidad es que estamos ante otra partida de ajedrez entre un club que querría que siguiera, el Real Madrid, pero no a cualquier precio, y un jugador que en el mejor momento de su carrera quiere sacar una pasta por ampliar su contrato, que es Sergio Ramos. De momento, la realidad es que le quedan 2 años y que su cláusula de rescisión son 180 millones de euros. Esa es la realidad pura y dura de la operación de Sergio Ramos. A partir de ahí, todo son especulaciones. Y es una realidad que, a la espera de la llegada y salida de jugadores en el Real Madrid, al conjunto blanco, Javier Herráez, le llegan técnicos.
Sí, llega Víctor Fernández para hacerse cargo de las categorías, vamos, de las categorías inferiores, ¿no?, de la cantera del Real Madrid. Veremos si llega con Julia, que sería el hombre que le va a acompañar, como digo, Víctor Fernández y Julia, para hacerse cargo un poco de la parte deportiva de la cantera del Real Madrid. Noticia que daba ayer Aitor Gómez en el Larguero. Es una decisión que tiene tomada el club y veremos si le da el sí, que creo que sí le dará el sí, porque no tiene otra cosa, a Víctor Fernández, al Real Madrid, y a José Ángel Sánchez, que es el director general del equipo blanco.
Técnico de prestigio, en todos los ha cogido al Celta de Vigo en primera división, al Zaragoza y otros equipos más, pero Víctor Fernández se puede convertir en el hombre que coordine la cantera del Real Madrid. Y mientras el Madrid está en el diseño de su cantera, el Atlético está en el fichaje de jugadores, bueno, cuanto antes mejor. Una cosa es ficharlo y otra cosa es confirmarlo. Pero bueno, hoy ha cerrado y ha sellado la operación y la llegada de un delantero goleador de mucho tirón, Hugo Conde.
Sí, el 9 grande para el Atlético de Madrid el año que viene, Paco Joque, es Jackson Martínez, delantero colombiano, como Falcao, del Oporto, como Falcao. Es decir, una operación similar que espera el Atlético de Madrid que le salga igualmente rentable. Parece que va a pagar 35 millones de euros el Atlético de Madrid por el delantero colombiano, que el año pasado hizo 32 goles en 42 partidos. Es un goleador, le seguía desde hace tiempo el Atlético de Madrid. Y una vez descartada la opción, Tevez ha sido la que ha movido el conjunto rojiblanco. Se iba a ir al Milán Jackson Martínez, descartó irse al Milán para firmar con el Atlético de Madrid. Ya digo que se va a hacer oficial en los próximos días, pero ayer se cerró ese acuerdo. Jackson Martínez va a jugar en el Atlético de Madrid.
El Atlético, no obstante, intenta incluir a jugadores en la operación para rebajar el coste de 35 millones de euros que piden por el colombiano, que firma por 5 temporadas. Y mientras unos llegan, otros salen. Saldrá del Valencia Otamendi, saldrá del banquillo del Elche Fran Escribá, que suena para el Getafe, y dicen que han ofrecido a Balotelli al Sevilla, aunque el Sevilla lo desmiente de manera categórica, y yo me creo al Sevilla. Eso sí, si llegara Balotelli al Sevilla, las escenas míticas de Luis Aragonés agarrando de la pechera de todo se quedarían pequeñas con respecto a lo que podría pasar con Emery. Lo bonito es que el mercado se mueve y aquí estamos nosotros para contarlo. Aunque hoy el gran protagonista del fútbol fuera del mercado de fichajes lo encontramos en Barcelona, y lo encontramos en Barcelona hablando de Messi. A ver si os suena quién es.
Con Leo tenemos telepatía. Él sabe siempre lo que pienso. Nos pasa lo mismo que le contaba con Puyol, con Pep, que hemos tenido vivencias tan bonitas, que tenemos tan buenos recuerdos, que hay cosas que no hace falta que nos las digamos. Yo creo que Leo estaba seguro que me presentaría, seguro, y quizás lo sabía antes que yo, porque él es un genio.
¡Hala! ¡Toma ya! Ya es totalmente oficial. Joan Laporta vuelve a escena a pelear por la presidencia del Fútbol Club Barcelona, y según él, hasta Messi lo sabía antes de que él lo supiera. Vuelve acompañado por Abidal para la Secretaría Técnica del Fútbol, y han estado en la rueda de prensa Grimau, Norris o Masip para ayudarle en las secciones. No tardo nada en llevaros allí para que escuchéis con calma lo que piensa sobre Luis Enrique, la directiva de Bartomeu o el patrocinio de Qatar en la camiseta que quiere cambiar por UNICEF. Así que estaremos en Barcelona y, como no, en las Palmas de Gran Canaria. La última alegría del fútbol español este año, el último ascenso, lo logró ayer la Unión Deportiva Las Palmas ante el Zaragoza.
La pelota queda muerta, la toca Itami, puede ser gol. ¡Gol!
Otra vez hemos intentado conseguir el ascenso y lo hemos conseguido, y esta gente se lo merece. Llevamos muchos años sin que España vea el fútbol canario. ¿Por qué es el fútbol canario en el deportivo? Porque somos más de 15 jugadores los que estamos en la primera plantilla canario, y que vamos a demostrar el año que viene de que aquí se juega el fútbol desde muy pequeños en las playas. y lo estamos locos por demostrarlo.
Toda la isla está de fiesta ante el retorno a la máxima categoría del equipo canario y nosotros nos vamos a meter en esa fiesta que aún continúa, que somos muy festeros. Aunque para fiesta del fútbol, pues la Copa América, que se está deparando partidos muy chulos. Se ha acabado la primera fase, concluyó esta pasada madrugada y ya tenemos semifinales, perdón, cuartos de final. Apuntad: Chile-Uruguay, Bolivia-Perú, Argentina-Colombia, que es un partidazo, y Brasil-Paraguay. En Brasil, por cierto, no volverá a jugar en esta Copa América Neymar, que con 4 partidos de sanción, para los que la canariña no presentará recurso, se pierde lo que resta de competición. Ya veis que hay mucho fútbol, aunque a partir de hoy otros acontecimientos le van a ir tomando el relevo. Por ejemplo, en una semana tenemos Wimbledon, en 2 semanas tenemos Tour de Francia, antes tenemos el libro de las desgracias de Fernando Alonso esa temporada en la Fórmula 1 con McLaren, o el capítulo de el Real Madrid de baloncesto este año le tiene tomada la medida al Barça. Ayer, segundo partido de la final, al mejor de 5, 180, ganó el Real Madrid, de la mano de un Sergio Llull realmente bestial.
Hemos cumplido, hemos hecho lo que teníamos que hacer, ganar estos dos partidos aquí en el Palacio ante esta maravillosa afición, y ahora pensamos ya en el partido del miércoles, en intentar ganar y conseguir esta liga. Y contra el Barça no te puedes relajar ni un segundo, ¿no? Sabíamos que el Barça iba a salir más duro que el otro día y nosotros hemos salido mejor, hemos estado muy acertados en la primera parte, hemos podido sacar ventaja y luego hemos salido contra el partido, así que contentos y ahora conscientes de que todavía no hemos hecho nada y que en Barcelona será muy difícil.
Declaraciones de Sergio Llull a los compañeros de Televisión Española. Por cierto, de Llull os cuento que ahora mismo su intención es irse a la NBA. Así de claro, el Real Madrid lo sabe, eso sí, el de Mahón está siendo profesional hasta el final, dejará en las arcas del Real Madrid 5 millones de euros, que es su cláusula, cobrará en Houston Rockets 7 millones por año, firmará por 3 temporadas y tendremos otro español del que presumir en la mejor liga del mundo. Eso a día de hoy. Si la cosa cambiara de aquí al final de la serie final, ya os iremos contando. Y os cuento ya también la última, que Diego Armando Maradona ha filtrado que se está pensando presentarse a la presidencia de la FIFA. No sé si Maradona en la FIFA sería de Guatemala o Guatepeor, pero vamos, que no parece que al argentino le importe mucho lo que pensemos los demás. A Blatter tampoco. Así que en eso, Maradona y Blatter se asemejan lo suyo. Y mientras ellos hacen lo suyo, nosotros hacemos lo nuestro, que es informar, entretener y divertiros con el deporte ya en verano. Son las 3 y 12, como siempre, vamos al lío ya.
Atraviesa un callejón lleno de obstáculos, pasa 2 milímetros de una columna o encuentra hueco en el parking de la playa. Con el nuevo Peugeot Partner TT, todo es posible. Con navegador, cámara de visión trasera y detector de obstáculos por 12.000 euros. Sin impuestos, plan PIVE incluido y financiando con BanPSA Finanza hasta fin de mes. Consulta condiciones.
¿Para comer querrán la mesa al sol o dentro?
Pues esperamos al sol. El primer plato dentro, el segundo al sol, los postres dentro, el café al sol y la sobremesa dentro. Gracias.
Presume al sol y a la sombra cuando quieras. Ahora en Multiópticas ten unas gafas Mo graduadas con antirreflejante y otras Mo de sol también graduadas por solo 97 euros. Mo, más de 1000 modelos. Consulta condiciones en Multiópticas.
3 y 13 minutos, en las elecciones a la presidencia del Barça ya están todos los precandidatos presentados. Faltaba uno, hasta hoy. Desde hoy Joan Laporta se remanga, se mete en la pelea de manera oficial. Aunque bueno, oficiosamente antes de la rueda de prensa ya llevaba haciéndolo unos días. Hola Edu Polo, Barcelona, muy buenas.
Ojo, muy buenas.
¿Qué nombres, lo primero, se le vinculan al futuro proyecto azulgrana a Laporta?
Sí, se le vinculan nombres. Hoy ya se ha presentado con todo su equipo y sobre todo con muchas caras conocidas. Había exjugadores de baloncesto como Roger Grimau, Audi Norris, Roger Estellé. Estaba Enric Masip, ex de balonmano, Gaby Cairo representando al hockey, y dos futbolistas, Ludovic Juli y Erika Vidal, que es el primer cromo, entre comillas, de Joan Laporta. Ha anunciado que si gana las elecciones, Erika Vidal será su secretario técnico. En su día lo fue Chiqui Beristain, ahora mismo el club recordemos que no tiene. Si gana Laporta, Erika Vidal será el responsable de la dirección deportiva del club. Ha dicho que está encantado, obviamente, con Luis Enrique, que es un técnico que viene del filial, que en eso han respetado un poco la filosofía cruifista. Ha recordado que a Luis Enrique lo pusieron ellos al frente del filial en su día, con lo cual también es un poco, se lo hace un poco suyo. Y sobre todo, más allá del proyecto deportivo basado en Vidal y en Alex Sanko para el fútbol base, que ha dicho que ya explicará y detallará más adelante, parte de la rueda de prensa ha sido para hablar de el duelo con Bartomeu. Él prácticamente ha ninguneado al resto de candidatos, lo ha convertido en un cara a cara Laporta Bartomeu, aunque es curioso porque cada vez que ha mencionado a Bartomeu ha ligado detrás el nombre de Sandro Rosell, ha dicho que van de la mano y en todo momento las referencias siempre eran Bartomeu y Sandro Rosell. Ha dicho que el socio debe elegir si quiere al Barça de Qatar y de la corrupción, que es la actual, o al Barça de UNICEF y de la limpieza, que es el suyo, obviamente. Y sabes que otro día sus principios de la candidatura son, o sus puntos básicos, Cruyff, La Masía, Cataluña y UNICEF. El otro día dijo Bartomeu que coincidía en todos ellos. Hoy le ha respondido Laporta, dice que hombre, que a Cruyff lo echaron, que La Masía lo han desmantelado, que con el tema Cataluña son ambiguos y que UNICEF lo han puesto donde la espalda.
Hola todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por escuchar un día más este SER Deportivos a través de la radio, de la página web, de la nueva y muy chula aplicación móvil de la SER, a través de las redes sociales. Ya sabéis que nos gusta que nos escuchéis siempre, sea del modo que sea. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre de todo el equipo que se encarga de hacer este SER Deportivos, hoy con Óscar Ejido en la producción y con Alicia Molina y David Nieto como cracks de la técnica. Bienvenidos todos a los culebrones de verano de cada año en el fútbol español. Cuando parecía que el de este verano iba a ser el del futuro de Iker Casillas, irrumpe con fuerza el de qué será del futuro de Sergio Ramos, que si le vinculan a candidaturas del Barça, que si el Manchester le quiere en la operación de David De Gea. La realidad es que estamos ante otra partida de ajedrez entre un club que querría que siguiera, el Real Madrid, pero no a cualquier precio, y un jugador que en el mejor momento de su carrera quiere sacar una pasta por ampliar su contrato, que es Sergio Ramos. De momento, la realidad es que le quedan 2 años y que su cláusula de rescisión son 180 millones de euros. Esa es la realidad pura y dura de la operación de Sergio Ramos. A partir de ahí, todos son especulaciones. Y es una realidad que a la espera de la llegada y salida de jugadores en el Real Madrid, al conjunto blanco, Javier Herráez, le llegan técnicos.
Sí, llega Víctor Fernández para hacerse cargo de las categorías, vamos, de las categorías inferiores, ¿no? De la cantera del Real Madrid. Veremos si llega con Julia, que sería el hombre que le va a acompañar, como digo, Víctor Fernández y Julia, para hacerse cargo un poco de la parte deportiva de la cantera del Real Madrid. Noticia que daba ayer Aitor Gómez en el Larguero. Es una decisión que tiene tomada el club y veremos si le da el sí, que creo que sí le dará el sí, porque no tiene otra cosa, a Víctor Fernández, al Real Madrid, y a José Ángel Sánchez, que es el director general del equipo blanco.
Técnico de prestigio, en todos los ha cogido al Celta de Vigo en primera división, al Zaragoza y otros equipos más, pero Víctor Fernández se puede convertir en el hombre que coordine la cantera del Real Madrid. Y mientras el Madrid está en el diseño de su cantera, el Atlético está en el fichaje de jugadores, bueno, cuanto antes mejor. Una cosa es ficharlo y otra cosa es confirmarlo. Pero bueno, hoy ha cerrado y ha sellado la operación y la llegada de un delantero goleador de mucho tirón, Hugo Conde.
Sí, el 9 grande para el Atlético de Madrid el año que viene, Paco Jo, que es Jackson Martínez, delantero colombiano, como Falcao, del Oporto, como Falcao, es decir, una operación similar que espera el Atlético de Madrid que le salga igualmente rentable. Parece que va a pagar 35 millones de euros el Atlético de Madrid por el delantero colombiano, que el año pasado hizo 32 goles en 42 partidos, es un goleador, le seguía desde hace tiempo el Atlético de Madrid, y una vez descartada la opción, Tevez ha sido la que ha movido el conjunto rojiblanco. Se iba a ir al Milán Jackson Martínez, descartó irse al Milán para firmar con el Atlético de Madrid. Ya digo que se va a hacer oficial en los próximos días, pero ayer se cerró ese acuerdo. Jackson Martínez va a jugar en el Atlético de Madrid.
El Atlético, no obstante, intenta incluir a jugadores en la operación para rebajar el coste de 35 millones de euros que piden por el colombiano, que firma por 5 temporadas. Y mientras unos llegan, otros salen. Saldrá del Valencia Otamendi, saldrá del banquillo del Elche Fran Escribá, que suena para el Getafe, y dicen que han ofrecido a Balotelli al Sevilla, aunque el Sevilla lo desmiente de manera categórica, y yo me creo al Sevilla. Eso sí, si llegara Balotelli al Sevilla, las escenas míticas de Luis Aragonés agarrando de la pechera de todo se quedarían pequeñas con respecto a lo que podría pasar con Emery. Lo bonito es que el mercado se mueve y aquí estamos nosotros para contarlo. Aunque hoy el gran protagonista del fútbol fuera del mercado de fichajes lo encontramos en Barcelona, y lo encontramos en Barcelona hablando de Messi. A ver si os suena quién es.
Con Leo tenemos telepatía. Él sabe siempre lo que pienso. Nos pasa lo mismo que le contaba con Puyol, con Pep, que hemos tenido vivencias tan bonitas, tenemos tan buenos recuerdos, que hay cosas que no hace falta que nos las digamos. Yo creo que Leo estaba seguro que me presentaría, seguro, y quizás lo sabía antes que yo, porque él es un genio.
¡Hala! ¡Toma ya! Ya es totalmente oficial. Joan Laporta vuelve a escena a pelear por la presidencia del FC Barcelona, y según él, hasta Messi lo sabía antes de que él lo supiera. Vuelve acompañado por Abidal para la Secretaría Técnica del Fútbol, y han estado en la rueda de prensa Grimau, Norris o Masip para ayudarle en las secciones. No tardo nada en llevaros allí para que escuchéis con calma lo que piensa sobre Luis Enrique, la directiva de Bartomeu o el patrocinio de Qatar en la camiseta que quiere cambiar por UNICEF. Así que estaremos en Barcelona y, como no, en las Palmas de Gran Canaria. La última alegría del fútbol español este año, el último ascenso, lo logró ayer la Unión Deportiva Las Palmas ante el Zaragoza.
Pelota queda muerta, la toca Itami, puede ser gol. ¡Gol! 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 ¡De Araújo!
Otra vez estamos aquí, otra vez hemos intentado conseguir el ascenso y lo hemos conseguido. Y esta gente se lo merece. Llevamos muchos años sin que España vea el fútbol canario. ¿Por qué es el fútbol canario en el deportivo? Porque somos más de 15 jugadores los que estamos en la primera plantilla canario, y que vamos a demostrar el año que viene de que aquí se juega al fútbol desde muy pequeños en las playas. y lo estamos locos por demostrarlo.
Toda la isla está de fiesta ante el retorno a la máxima categoría del equipo canario y nosotros nos vamos a meter en esa fiesta que aún continúa, que somos muy festeros. Aunque para fiesta del fútbol, pues la Copa América, que se está deparando partidos muy chulos. Se ha acabado la primera fase, concluyó esta pasada madrugada y ya tenemos semifinales, perdón, cuartos de final. Apuntad: Chile-Uruguay, Bolivia-Perú, Argentina-Colombia, que es un partidazo, y Brasil-Paraguay. En Brasil, por cierto, no volverá a jugar en esa Copa América Neymar, que con 4 partidos de sanción, para los que la canariña no presentará recurso, se pierde lo que resta de competición. Ya veis que hay mucho fútbol, aunque a partir de hoy otros acontecimientos le van a ir tomando el relevo. Por ejemplo, en una semana tenemos Wimbledon, en 2 semanas tenemos Tour de Francia, antes tenemos el libro de las desgracias de Fernando Alonso esa temporada en la Fórmula 1 con McLaren, o el capítulo de el Real Madrid de baloncesto este año le tiene tomada la medida al Barça. Ayer, segundo partido de la final, al mejor de 5-180 ganó el Real Madrid, de la mano de un Sergio Llull realmente bestial.
Hemos cumplido, hemos hecho lo que teníamos que hacer, ganar estos 2 partidos aquí en el Palacio ante esta maravillosa afición, y ahora pensamos ya en el partido del miércoles, en intentar ganar y conseguir esta liga. Y contra el Barça no te puedes relajar ni un segundo, ¿no? Sabíamos que el Barça iba a salir más duro que el otro día y nosotros hemos salido mejor, hemos estado muy acertados en la primera parte, hemos podido sacar ventaja y luego hemos salido contra el partido, así que contentos y ahora conscientes de que todavía no hemos hecho nada y que en Barcelona será muy difícil.
Declaraciones de Sergio Llull a los compañeros de Televisión Española. Por cierto, de Llull os cuento que ahora mismo su intención es irse a la NBA. Así de claro, el Real Madrid lo sabe, eso sí, el de Mahón está siendo profesional hasta el final, dejará en las arcas del Real Madrid 5 millones de euros, que es su cláusula, cobrará en Houston Rockets 7 millones por año, firmará por 3 temporadas y tendremos otro español del que presumir en la mejor liga del mundo. Eso a día de hoy. Si la cosa cambiara de aquí al final de la serie final, ya os iremos contando. Y os cuento ya también la última, que llegó Armando Maradona filtrado, que se está pensando presentarse a la presidencia de la FIFA. No sé si Maradona en la FIFA sería de Guatemala o Guatepeor, pero vamos, que no parece que al argentino le importe mucho lo que pensemos los demás. A Blatter tampoco. Así que en eso, Maradona y Blatter se asemejan lo suyo. Y mientras ellos hacen lo suyo, nosotros hacemos lo nuestro, que es informar, entretener y divertiros con el deporte ya en verano. Son las 3 y 12, como siempre, vamos al lío ya.
Atraviesa un callejón lleno de obstáculos, pasa 2 milímetros de una columna o encuentra hueco en el parking de la playa. Con el nuevo Peugeot Partner TP, todo es posible. Con navegador, cámara de visión trasera y detector de obstáculos por 12.000 euros. Sin impuestos, plan PIB incluido y financiando con BanPSA Finance hasta fin de mes. Consulta condiciones.
¿Para comer querrán la mesa al sol o dentro?
Pues esperamos al sol. El primer plato dentro, el segundo al sol, los postres dentro, el café al sol y la sobremesa dentro. Gracias.
Presume al sol y a la sombra cuando quieras. Ahora en Multiópticas ten unas gafas Mo graduadas con antirreflejante y otras Mo de sol también graduadas por solo 97 euros. Mo, más de 1000 modelos. Consulta condiciones en Multiópticas.
13 minutos, en las elecciones a la presidencia del Barça ya están todos los precandidatos presentados. Faltaba uno, hasta hoy, desde hoy Joan Laporta se remanga, se mete en la pelea de manera oficial. Aunque bueno, oficiosamente antes de la rueda de prensa ya llevaba haciéndolo unos días. Hola Edu Polo, Barcelona, muy buenas.
Ojo, muy buenas.
¿Qué nombres, lo primero, se le vinculan al futuro proyecto azulgrana a Laporta?
Sí, se le vinculan nombres, hoy ya se ha presentado con todo su equipo y sobre todo con muchas caras conocidas. Había exjugadores de baloncesto como Roger Grimau, Audi Norris, Roger Estellé. Estaba Enric Masip, ex de balonmano, Gaby Cairo representando al hockey, y 2 futbolistas, Ludovic Juli y Erika Vidal, que es el primer cromo, entre comillas, de Joan Laporta. Ha anunciado que si gana las elecciones, Erika Vidal será su secretario técnico. En su día lo fue Chiqui Beristain, ahora mismo el club recordemos que no tiene. Si gana Laporta, Erika Vidal será el responsable de la dirección deportiva del club. Ha dicho que está encantado, obviamente, con Luis Enrique, que es un técnico que viene del filial, que en eso han respetado un poco la filosofía cruyffista. Ha recordado que a Luis Enrique lo pusieron ellos al frente del filial en su día, con lo cual también es un poco, se lo hace un poco suyo. Y sobre todo, más allá del proyecto deportivo basado en Vidal y en Alex Sanko para el fútbol base, que ha dicho que ya explicará y detallará más adelante, parte de la rueda de prensa ha sido para hablar de el duelo con Bartomeu. Él prácticamente ha ninguneado al resto de candidatos, lo ha convertido en un cara a cara Laporta Bartomeu, aunque es curioso porque cada vez que ha mencionado a Bartomeu ha ligado detrás el nombre de Sandro Rosell. Ha dicho que van de la mano y en todo momento las referencias siempre eran Bartomeu y Sandro Rosell. Ha dicho que el socio debe elegir si quiere al Barça de Qatar y de la corrupción, que es la actual, o al Barça de UNICEF y de la limpieza, que es el suyo, obviamente. Y sabes que el otro día sus principios de la candidatura son, o sus puntos básicos, Cruyff, La Masía, Cataluña y UNICEF. El otro día dijo Bartomeu que coincidía en todos ellos. Hoy le ha respondido Laporta, dice que hombre, que a Cruyff lo echaron, que La Masía la han desmantelado, que con el tema Cataluña son ambiguos y que UNICEF lo han puesto donde la espalda.
Por él, porque él ha dicho clarísimamente, respaldando las palabras que aquí en la SER dijo su representante Eugenio López, que se quiere marchar, pero claro, el problema es que la sartén la tiene cogida por el mango el Valencia, porque su cláusula de rescisión son 50 millones de euros, y el presidente, Amadeo Salvo, aunque la validez de sus palabras queda en entredicho cada vez que las pronuncia, comentó que mínimo 50 millones para la salida de Otamendi. Si el Manchester United lo quiere, tendrá que venir con la pasta por delante.
Está claro. También movimientos en Villarreal, allí dos ventas y una llegada de un jugador del fútbol austríaco, Xavi Isidro.
Sí, de hecho la llegada hace referencia a Massimo Bruno, futbolista del Red Bull Leipzig, de la liga alemana de la segunda división, pero que el año pasado jugó en el Red Bull Salzburgo. Se suma la de Samu Castillejo, Samu García, los dos del Málaga, Baptista del Atlético de Madrid y Areola del Paris Saint-Germain. Lo ha confirmado esta mañana Fernando Ros, como también el presidente ha confirmado las ventas de Uche y Aquino a Tigres, y el secreto a voces, la de Vieto al Atlético de Madrid.
Nos han comprado a Vieto, entonces pues viene a Uche, a Aquino, ya no sé quién es, pero vamos, tenéis confianza en que el Villarreal va a estar ahí, estamos equilibrados.
Bueno, pues esas son las declaraciones del presidente del Villarreal, confirmando por otra parte lo que era un secreto a voces, la llegada de Vieto al Atlético de Madrid. Y en el cierre de los grandes nombres, paso por Sevilla con Oplianca Ramí. ¿Cómo están esas cosas, Manolo Aguilar?
En esta semana se puede decidir todo en torno a estos dos jugadores fundamentales para la planificación de Emery. Esta semana va a decidir con Oplianca. Se interesan por él otros equipos importantes y con cantidades económicas elevadas como el Liverpool. Decide esta semana, y también esta semana se puede cerrar el fichaje de Ramí del Milán, jugador que ya tuvo Emery en su etapa en el Valencia.
La verdad es que está divertido esto. Así en titulares de cosas confirmadas, Víctor Fernández, coordinador de cantera del Real Madrid, Jackson Martínez se cierra con el Atleti, Otamendi un día más cerca de salir del Valencia, el Celta cerrada a Daniel Weiss, centrocampista danés e internacional por aquel país, y con Oplianca el objetivo de verdad del Sevilla. Y nuestro siguiente objetivo, pues contaros una alegría. Os llevo de fiesta, aunque sea un minuto. La ciudad más contenta en el fútbol español es Las Palmas de Gran Canaria. Ayer el equipo de Paco Herrera lograba el ascenso a Primera División tras derrotar en el último partido del playoff al Zaragoza 2-0. No sé si la fiesta continúa. Rafa León, Las Palmas, muy buenas tardes.
Muy buenas, Paco. Oh, sí, continúa porque están en el día de hoy de actos. Han ido a la patrona de la isla de Gran Canaria, la Virgen del Pino. Ahora están, pues lógicamente, estando por la plantilla de procesión por el gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y también el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Anoche la fiesta fue muy larga, hasta las 8 de la mañana estuvieron los jugadores. Cerca de 100.000 personas se dieron cita en lo que es la caravana, el ascenso, llamémoslo así, la carroza donde llevaba a los jugadores de Unión Deportiva Las Palmas, que terminaban en el Parque de Santa Catalina cerca de las 2 de la mañana. Después los jugadores se marchaban y, como decíamos, hoy, lógicamente, después de todos los actos, quedan ya de vacaciones para empezar, cuando se tengan que incorporar a mediados del mes que viene, a pensar en la temporada en Primera División después de 13 años fuera de la élite.
100.000 personas en la fiesta de la Unión Deportiva Las Palmas hace exactamente un año vivían un drama cuando se daban por ascendidos y el Córdoba se lo arrebató en el último instante. Hoy viven la fiesta merecida de un ascenso después de derrotar ayer al Zaragoza, que es justo la otra cara del fútbol. Y ahora vamos con otro deporte. Dejamos el fútbol un minuto y hablamos de básquet.
Endesa, Basket Lover y Ser Deportivos se unen para ofrecerte la información más completa de los playoffs de la Liga Endesa.
Vamos al baloncesto, la competición que mantiene la emoción en el deporte español. Es el clásico en la final de la Liga Endesa, la serie entre Real Madrid y Barcelona, que va a llegar al primer partido en el Palau, con clara ventaja del Real Madrid, Javier Saizó.
Así es, buenas tardes, Paco Jo. La serie llega a Barcelona, bueno, pues con muchas dudas por lo que hace al Fútbol Club Barcelona y su imagen, sobre todo en el segundo partido jugado ayer en Madrid, y con todo a favor para el Real Madrid, que tiene un 2-0 y dos oportunidades, más el comodín en casa si las cosas fueran mal. Por tanto, de momento, todo a favor para el Real Madrid. El Barça se entrena esta tarde a las 5:30 a puerta cerrada. Veremos si van a forzar o no. Parece que sí, podría ser a Juan Carlos Navarro, aunque eso tiene un riesgo de cara al verano y a la selección. Veremos qué es lo que sucede. Como digo, quedan entradas aún en el Palau Blaugrana, incógnita de cuál será el ambiente. 7 de la tarde el miércoles, tercer partido, primer match ball para el Real Madrid.
Así que aún con posibilidades de que fuerce a Navarro, el Fútbol Club Barcelona, con posibilidades de estar viendo los últimos partidos de Sergio Llull en el Real Madrid antes de su salto a la NBA.
18 equipos luchando en 34 jornadas durante 734.400 segundos en busca de un objetivo: llegar hasta aquí.
¡Campeón de Liga Endesa!
Playoff de la Liga Endesa. Creemos en la energía de este país.
Hala, con el básquet llegamos a las 3:30. Una hora menos en Canarias, seguimos hasta las 4 ya.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
¡Pero qué limpio está todo!
Porque en Limpiezas Berni, sobre todo, cumplimos. Llevamos más de 20 años prestando servicio en los sectores más exigentes. Comunidades, oficinas, hoteles, garajes, parkings, naves industriales, limpieza de grafitis...
¡Saldrá carísimo!
Ahora con el servicio Premium no tienes que pagar más por ello. Infórmate, 91-619-1135. Y si dices que lo has escuchado en la radio, recibirás un kit limpiacristales gratis. 91-619-1135. Limpiezasberni.com. Tu solución.
Es el momento de decidir su educación, una elección de la que dependerá su forma de ser y su capacidad para afrontar el futuro. Colegio Bilingüe Alufema, en Fuenlabrada, un proyecto de innovación educativa donde el protagonista es tu hijo.
Visit us in colegioalufema.es. Cry together.
94.4 FM, Cadena Ser.
De la selección española de fútbol aquí en la cadena SER. El pasado jueves terminó la andadura de la selección femenina de fútbol en el Mundial de Canadá. Nuestra primera participación en un Mundial concluyó con un empate y dos derrotas que pudieron no serlo a poco que se hubieran hecho desde el banquillo un poquito mejor las cosas. Lo que vino después, pues lo conocéis casi todos. Ruptura entre la plantilla y el seleccionador, petición de dimisión para el míster por parte de todas las componentes del equipo nacional. Y era un poquito pues de compás de espera. De eso vamos a hablar, aunque quiero hablar de otras cosas con las protagonistas que están en los estudios. Quiero saber lo que es un Mundial, la experiencia para una selección que se estrenaba en esto. Y vamos a hablar con tres protagonistas. De momento tenemos a dos y a la otra protagonista aparcando. Pero bueno, hola Paloma Monreal.
Hola Paco, muy buenas.
Preséntanos a las protagonistas que tenemos aquí en los estudios centrales de la cadena SER en Madrid.
Pues mira, ya tenemos que ya han llegado a Silvia Meseguer y a Lola Gallardo. Lola, la portera del Atlético de Madrid. Silvia, que la pudimos ver la última media hora ante Corea. Y subiendo que llega ya está Amanda San Pedro, también la capitana del Atlético de Madrid.
Bueno, vamos a dejarle un poquito a Amanda que aparque. Que claro, es que estamos en el centro de Madrid y a pesar de que los críos están de vacaciones, hay un buen Cristo. Hola Silvia, hola Lola, muchísimas gracias
hola,
por estar
buenas.
Aquí. Bueno, ¿cómo ha sido? ¿Qué tal? La experiencia de jugar un Mundial.
Bien, o sea, a pesar de todo el...
Del postmundial.
Sí, de lo que he montado ahora, pues es una experiencia nueva para nosotras, diferente, y la verdad es el que jugar en estadios así con las mejores selecciones del mundo, pues es un placer.
¿Lo ha molado?
Sí, bueno, yo creo que a cualquier futbolista le gusta jugar un Mundial, ¿no? Creo que es lo máximo a lo que podemos aspirar y bueno, aparcando lo que ha pasado a nuestra llegada, creo que ha sido una experiencia inolvidable y la suerte que tenemos de compartir el vestuario con esas 23 jugadoras, ¿no?
Silvia, ¿qué ha sido lo más bonito de vivir una experiencia así?
Pues yo me quedo con las experiencias que he tenido con todas mis compañeras, o sea, fuera del campo, porque la verdad es que con el grupo que hay, pues hemos podido disfrutar más todavía. Y luego lo que más disfrutamos, pues al entrar al estadio y ver eso, pues tanta gente y jugar en un estadio así que nosotras pues no lo solemos hacer, pues no sé, esas son sensaciones pues que no las vives habitualmente.
Lola, ¿tú con qué te quedas? ¿Qué es lo que no vas a olvidar cuando pasen los años? Decir, joder, pues yo me acuerdo de no sé, ¿de qué?
Bueno, yo un poco en la línea de Messi, ¿no? Creo que el ir al campo y que estén repletos de gente, que nos aplaudan al salir al estadio a calentar, es una experiencia inolvidable. Y bueno, un poco más de lo que dice Messi, que hemos tenido la suerte de tener un grandísimo grupo, como estamos demostrando, y gracias a ella hace que esto sea más inolvidable aún.
Silvia, mola que a una le llaman Messi, ¿verdad?
Bueno, no creas,
¿no? ¿En serio?
En el español tuve algún problema cuando me llamaban Messi, porque...
Claro, que no es lo
ahí
mismo.
Ahí esa rivalidad no gustaba mucho.
No es lo mismo que te llamen Messi en el español a que te llamen en el Atlético de Madrid en la selección, es verdad. Bueno, habéis visto que he empezado por el final, pero lógicamente entenderéis que os tenga que preguntar por todo el pollo que se ha originado a la vuelta de la selección. No sé si habéis leído hoy El País, pero bueno, Vero Boquete, en declaraciones a los compañeros del País, ha dicho hoy que heredas como un jefe que te desprecia. Nos contaba Vero en El Larguero que en Murcia hubo actitudes contra las teóricas suplentes inadmisibles. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué creéis que va a suceder? ¿Cómo llegáis a todo esto? Porque la verdad es que son muchas preguntas que se empiezan a juntar en la mente de los aficionados al fútbol, Silvia.
Bueno, o sea, lo que va a suceder no lo sé, pero o sea, lo que queremos es no continuar con él, porque vamos a empezar una clasificación del europeo y después de todos los años que llevamos trabajando de la misma manera y que no estamos de acuerdo, pues o sea, nos quita la ilusión. O sea, por ejemplo, yo acabé el Mundial y sí que se te hacía difícil volver a empezar otra vez con él, ¿no? Entonces ojalá que consigamos lo que estamos buscando y no volver a tener que estar otra vez con esta situación que yo creo que ya es inaguantable.
Lola, yo sé que es difícil hablar de estos temas, pero se hablaba, incluso vuestras compañeras lo han dicho, de actitudes que no eran normales con jugadores que eran suplentes. Tú realmente no has tenido mucha bola. ¿Trataba de una manera rara el seleccionador a las que no erais habituales?
Bueno, yo la verdad es que paso poco tiempo con Nacho, ya que estoy con mi preparado de porteros, pero al final lo que una vez es eso, ¿no? Él tiene su once y las demás nos movemos conforme él quiera para que la jugada salga bien. Si no quiere ahí, nos tiene ahí, aunque en el partido no tengamos que estar ahí. Entonces, bueno, yo creo que somos un grupo de 23, todas sumamos. Cuando una sale del banquillo, tiene que seguir aportando al equipo y bueno, creo que las jugadoras del banquillo somos muy importantes y tenemos que estar todas con la misma importancia.
Ha llegado la propia Amanda justo en el momento más duro de la entrevista, ¿verdad, Paloma?
Sí, ya tenemos aquí a Amanda, ya se ha aparcado, ¿no?
Sí, ya está todo correcto.
Hola, Amanda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te juro que he empezado hablando del Mundial, de las sensaciones, de lo bonito, pero ha llegado justo en el momento de la conversación que estábamos hablando del seleccionador nacional. Yo quería preguntaros o preguntarte a ti si crees que la Federación os va a escuchar. Si creéis que con esta firma general de que todas estáis de acuerdo, a Villar y a la Federación no le queda otra que decir, bueno, pues si todas piensan lo mismo será porque tienen razón.
Hombre, yo creo que para eso hemos hecho esto, ¿no? Nosotras hemos hecho esta carta después de hacer nuestra autocrítica y con unas consecuencias, con unas cosas bien hechas, porque esto no se hace porque sí, sino muy bien pensado, muy bien meditado y hasta el punto para que la Federación nos escuche y que sepa lo que queramos. Mucha gente piensa que es porque nos queremos escudar por lo que ha pasado en el Mundial, por el punto de la clasificación, y ni mucho menos. Simplemente creemos que es justo el momento donde muchos medios y mucha gente se ha puesto a escuchar fútbol femenino, le ha gustado el fútbol femenino, sabe ya mucho lo que es fútbol femenino. Hemos aprovechado este momento para decir, oye, que basta ya, ¿no? Que son 27 años, son 27 años en los que tampoco se ha conseguido nada para España, y son 27 años en los que ya llega un punto que dices que esto tiene que cambiar, que si queremos estar ahí arriba y estar dentro de grandes potencias, pues hay cosas que tienen que cambiar y estar a la altura.
Silvia, ¿corremos el riesgo de que si no se cambia el seleccionador perdamos una generación excelente en el fútbol español en la selección?
Hombre, pues sí, o sea, ya se ha dicho hoy en Marca que si él seguía, que nosotros no iríamos a la selección, y ya dijimos que íbamos a llegar hasta el final, que íbamos a tomar todas las medidas que fueran necesarias. Entonces ojalá que nos escuchen, porque si estamos tomando medidas tan serias es por algo.
Lola, qué chungo es, pensar eso, que si un seleccionador sigue, vosotras no vais.
Una pena, ¿no? Yo creo que es lo que dice Amanda, que esto no viene por nuestra eliminación del Mundial, que viene muchos años atrás. Y bueno, los resultados están ahí, y si llevas 27 años al cargo y tienes un título, o algo estás haciendo mal tú o nosotras. Pero si las generaciones cambian y cambian y seguimos sin ganar nada, pues llega el punto que te cansas, ¿no? Nosotras somos ambiciosas, queremos estar a niveles como Alemania, Francia o Suecia, y por ese camino seguramente no lo hagamos.
¿Sabes lo que pienso yo, Amanda? Que soy muy mal pensado. Digo, cuando un grupo llega a la conclusión de tomar esta medida, ¿qué es lo que habrá tenido que soportar el grupo y que no cuente? Quiero decir, que contáis cosas, pero las que os quedáis vosotras deben de ser la leche, con perdón, porque si no, no llegáis a este punto,
Sí, bueno, imagínate el punto de coger y reunirte con el seleccionador y decírselo, ¿no? Decirle que bueno, que ya no nos transmite. Imagínate lo que tiene que ser para un futbolista salir al campo sin creer en lo que tu entrenador te está diciendo. Al final haces lo que nosotras creemos que puede ser lo mejor y sin confiar en lo que nos dicen. Creo que jugar así es dificilísimo, y así se le comunica. Él de inmediato es el primero que nos dice que bueno, que esto, que si el problema, que si le estamos diciendo que el que sobra es él, le volvemos a repetir con las capitanas como portavoces que realmente le estamos comunicando que no nos llega, que no nos transmite, que así no podemos seguir. Y bueno, y a partir de ahí él dice que bueno, que en otros años, en otras ocasiones también ha pasado esto, y que él sigue ahí, y que a partir de ahí que él está en el barco, y si queremos subir que nos subamos, y si no pues nada.
Jorobar, qué barbaridad. Cuando un grupo se pone en contra de alguien, seguramente es porque el grupo lleva razón. Cuando uno conduce en la dirección contraria y todos los demás en la otra, es el que va encaminado mal es él, no el grupo. Y yo creo que Nacho Quereda y la Federación deberían hacerlo hacérselo mirar y tomar la decisión que yo creo que es correcta para el fútbol femenino español. Lo que es una pena es que en vez de estar hablando, Silvia, de la experiencia del Mundial, estemos hablando de esto, ¿verdad? Porque vosotras aquí podíais estar hablando de lo bonito que es jugar un Mundial, lo que mola jugar contra Brasil, lo cerca que estuvisteis de ganar a Brasil o de empatarle, lo cerca que tuvimos a Corea. Es decir, de la parte chula de esto. Y sin embargo estamos hablando de lo que nos penaliza para quizás en el futuro no volver a jugarlo, ¿no?
Sí, o sea, sí, como tú dices, es una pena porque ya justo antes del Mundial, que fuimos portada de Marca o Buenas también salimos, uh-huh. Eso para nosotras era algo que no, pues que no había pasado nunca, ¿no? Y es una pena que ahora otra vez seamos el centro de atención, pero por estas cosas negativas.
Afortunadamente nos quedan 5 minutos de entrevista, Paloma, que yo no quiero hacérsela toda sobre esto. Yo creo que la postura está muy clara. Ahora la pelota, nunca mejor dicho, está en el tejado de la Federación Española de Fútbol y del seleccionador nacional, que yo creo que por coherencia y por bien lo que deberían hacer, lógicamente, es lo que pide un equipo entero y cambiar. Pero me gustaría preguntarle otras cosas, y tú te sabes mucho mejor la vida de ellas y los entresijos de la selección que yo, así que empieza a disparar tú y yo luego voy recogiendo bolas.
Venga, pues yo empiezo por Lola, porque yo quiero que nos cuente, siempre nos preguntamos antes de cuando hay concentraciones o convocatorias de quién lleva la música, es algo que siempre preguntamos, y aquí sabemos que es Lola o Jenny. Yo quiero saber quién ha ganado la batalla en este Mundial, si ha ganado Lola, si ha ganado Jenny, si ha habido ahí acuerdo.
Bueno, la verdad es que yo antes en las categorías inferiores sí era la que ponía la música, pero ahora en la absoluta Jenny llevaba más tiempo que yo y es la que maneja el cotarro, pero bueno, yo confío en ella y en su gusto y la verdad que de vez en cuando nos pone algún que otro tema raro, pero bueno.
Como por ejemplo, bien. Es decir, ¿cuál es el tema que no te cuadra?
No, porque me ponga Alejandro Sanz antes de salir un partido, pues...
No te motiva mucho.
A ver, que no digo que cante mal, pero no. Que necesito que me motive.
Más caña, ¿no?
Claro.
Vale, no, por tenerlo claro. Más, Paloma.
Bueno, pues a ver, ahora a Messi, yo estoy muy intrigada, ¿qué pasó antes de ese primer partido en el vestuario? O sea, vais a debutar en un Mundial, ya estáis en el vestuario y vais a salir contra Costa Rica. ¿Cómo es ese momento? ¿Qué os decís? ¿Qué pasa ahí?
Pues nosotras, bueno, estas que estábamos, que no, teníamos que salir a calentar más tarde, la verdad es que llegamos justas al estadio y tuvimos el tiempo justo para cambiarnos y entonces la gente estaba toda súper nerviosa, que venga, que salir, que no sé qué, la gente yendo al baño, tal. Entonces fue un poco caótico todo.
Sí, pero luego es verdad que hay un momento que me llama mucho la atención, que lo hemos visto en la televisión, y es que cuando ya han saltado al campo las 11, justo antes de empezar el partido se acercan a la banda y todas, titulares y suplentes, así hay un corrillo, que es una imagen muy bonita, todas abrazadas, y parece que Vero es la que lleva la voz cantante. ¿Qué os dice ahí en ese último momento?
Pues hombre, desde nunca habíamos hecho Aston, o sea, hace poco que hacemos el círculo ese todas antes de salir, y nada, es una forma de decir que todas las que estamos allí somos partícipes, no estemos en el once o no. Entonces eso también es porque él se encargaba de separar un poco al grupo en ese aspecto, y es eso, una forma de decir que estamos las 23.
Uh-huh. Bueno, y para Mandaya, que como ha llegado un pelín más tarde, que nos cuente, ¿no?, que le hemos preguntado a las otras al principio, ¿con qué imagen te quedas del Mundial? ¿Qué es lo que no vas a olvidar nunca?
A ver, llegar allí y vivir aquello es muy bonito, ¿no? Cómo está todo el mundo volcada con el Mundial, cómo se vive allí el Mundial, pero al final te quedas con lo difícil que es, ¿no? Al final, cuando vas a una selección, todo el mundo lo ve como una selección de 23, una selección de 23 en la que disputas un Mundial, que no sabes si vas a volver a coincidir en europeos próximos, en mundiales próximos, y que al final cada una va a su equipo y ya está. Y creo que desde el primer momento que estuvimos en Las Rozas se ha creado un equipo, que es lo difícil de estar allí, y me quedo con eso, con el equipo que hemos hecho y con el buen sabor de boca que hemos dejado a la gente a pesar de los resultados.
Silvia, el verbo soñar ha sido una constante en las redes sociales y en las declaraciones, en los hashtags y tal. ¿Tú crees que el Mundial ha empezado siendo un sueño y ha acabado desgraciadamente siendo una pesadilla?
Hombre, yo con las sensaciones que me fui de allí fueron malas, porque al final todas estábamos convencidas de que podíamos pasar de fase, que teníamos que estar más arriba, y al final, pues en último partido, que es Corea, ese es quien te echa del Mundial. No es lo mismo que te elimine Alemania o cualquier otro grande.
Bueno, pues yo sé para lo que ha servido este Mundial. Ha servido para poner al fútbol femenino español en el mapa mundial, en el mapa de los medios de comunicación más, en enterarnos de una realidad que seguramente no nos hubiéramos enterado de otra manera, y yo creo que ha habido mucha gente que se ha enganchado al fútbol femenino. Así que en eso hay que daros la enhorabuena, y sobre todo pensar en positivo para el futuro y que esta generación que es tan buena tenga la oportunidad de demostrarlo. Así que ese mensaje no es para ellas tres, es para la Federación Española de Fútbol. Silvia, Amanda, Lola, Muchísimas gracias por estar en Ser Deportivos y enhorabuena, por representar también al fútbol femenino español.
Muchas gracias.
Las 3:45, pues con tres cracks hemos echado este ratito, los últimos 15 minutos de Ser Deportivos. Nos quedan 15 para llegar a las 4, que tenemos que llenar contando otras cosas. Las escuchamos de fondo, pero no importa.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Resto de los asuntos que son noticia en el deporte, lógicamente en estos días es noticia la Copa América, que ha acabado su primera fase y que tiene en un sin dormir a los compañeros de Play Fútbol. Ya se han configurado los cuartos de final de la competición. Hola, Ojeroso, José Palacio, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco Jo.
Bueno, Brasil ganó, Colombia 0-0 ante Perú, la última jornada antes de llegar los cuartos de final.
Sí, ayer tuvimos esos dos últimos partidos con dos imágenes bastante diferentes de las dos favoritas en este grupo C, sobre todo Brasil. Había muchas dudas, era el primer partido sin Neymar, por un cierto Neymar que no va a jugar ya en la Copa América porque ha confirmado la Federación Brasileña que no va a interponer recurso, así que esos cuatro partidos de sanción le dejan fuera de la competición sudamericana. Y la verdad es que Brasil, a pesar de los fantasmas de la semifinal contra Alemania, que es cuando no tuvo a Neymar, dejó ayer muy buena imagen. Ganó 2-1 a Venezuela, es verdad que pidiendo la hora en los últimos momentos, incluso apretando Venezuela, tuvo una ocasión bastante clara a Miku para poner el 2-2, pero dejó muy buena imagen en la primera parte con un buen gol de Thiago Silva, luego lo redondeó Firmino marcando el segundo tanto en la segunda parte. Muy bien el póker arriba, Coutinho, William, Robinho, que fue titular, y
o sea, Robinho
Firmino.
Robinho
estuvo bien, está pasadete de peso. Se le ve esa cara un poco.
¿Pero estuvo como en Cádiz o no? Pues siempre se habla de Robinho, se habla de Cádiz.
No tanto como Cádiz, porque ahí tenía muchos kilos menos y más filigranas. Pero no estuvo mal, se asociaron muy bien los de arriba. El mejor fue William, pero para que veas cómo es Dunga, acabó con cuatro centrales en el campo.
Madre mía,
le voy a la huerta. Miranda, Thiago Silva, David Luiz y Marquinhos. No, o sea que por eso acabó pidiendo la hora y sufriendo un poquito Brasil, pero bueno, yo creo que sale reforzado de este último partido.
Los que estuvieron peor fueron los colombianos. De hecho, ellos mismos están empezando a decir que si quieren hacer algo importante en la Copa América van a tener que mejorar y bastante.
Horrible, ¿eh? Horrible. Estuvo horrible ayer Colombia porque no encontró huecos para meterle mano a la defensa peruana, que es de lo peorcito del torneo. La defensa en la parte de arriba de Perú sí que está bastante bien, por cierto, con un Cristian Cueva que está dejando alucinados a muchos después del paso que tuvo aquí en el Rayo Vallecano. Uh-huh. Pero es verdad que el juego Colombia fue malísimo. Hay muchas dudas ya en el país sobre la titularidad de Radamel Falcao, que volvió a ser titular por tercer partido consecutivo arriba con Teo Gutiérrez. Y James estuvo mejor, pero sigue sin marcar un gol. De hecho, la selección colombiana solo ha marcado un tanto y lo marcó Jason Murillo, el central de Granada que va a jugar en el Inter de Milán. Y ojito a la rajada que se pegó James después del encuentro, un James que pudo haber sido expulsado por un codazo.
Sí, esperar. Juega muy mal. Hay que ver eso también. ¿Y qué más puedo decir? Jugamos mal y cuando jugamos mal, esto es. Estamos ahí penando. Pero bueno, cuando uno juega mal, paga también. Paga todo esto. Jugamos mal el primer partido. Jugamos mal hoy. Yo creo que si queremos ganar algo, yo creo que toca trabajar mucho, mucho.
Me ha quedado claro que jugaron mal, porque es que lo ha dicho 5 veces en un 30 segundos.
Jugaron horrible, por lo menos fue sincero. Y mira si van a tener que trabajar, Paco Jo, que en los cuartos de final se enfrentan nada más y nada menos que Argentina.
Argentina-Colombia, es un partidazo. No suena mal el Chile-Uruguay, Brasil-Paraguay, Bolivia-Perú, que sé que son un pelín más chungo, pero bueno, esos son los cuartos de final de la competición, ¿no?
Sí, arrancan el miércoles, la madrugada del miércoles al jueves a 1:30 con ese Chile-Uruguay, que va a ser un partido pasional a mal no poder, porque son dos selecciones súper intensas. Llevará quizás más el balón y el juego la selección chilena, y los charrúas pues tienen que mejorar mucho la imagen que han dejado en el grupo, porque también solo han marcado apenas dos goles, ha llegado goles de defensa, así que se espera mucho más de Cavani, de Roland, de todos los delanteros uruguayos.
Bueno, tenéis Play Fútbol, ¿no?, en la página web.
Sí, hemos hecho
terminado con las primeras luces del día, ¿no?
Prácticamente, sí, prácticamente los que recogían las calles y las iban poniendo, pues ahí estábamos nosotros con ese tercer programa especial de la Copa América con un resumen de lo que dio de sí la última jornada de la fase de grupos y analizando los cuartos de final. Y también hacemos hincapié con el compañero Diego Rueda de Radio Caracol Colombia sobre esa situación de Falcao y cómo está pidiendo la gente colombiana ya que sea suplente.
En www.cadenaser.com está Play Fútbol para que lo escuchéis. Gracias, José.
Nada.
Y del fútbol de competición en América, el fútbol de competición del futuro en España, se ha jugado el torneo Liga Promises Pamesa de Fútbol 7 durante este pasado fin de semana en Villarreal. Ha ganado el Sevilla. Hola, Edu Pidal, muy buenas tardes.
Hola, Paco, muy buenas.
En una final muy chula ayer contra el Barça, ¿eh?
Sí, en una final, bueno, la que todo el mundo daba favorito al Barça, que había ganado las últimas dos ediciones, y fíjate, saltó la sorpresa, el Sevilla hizo un partido, bueno, muy incómodo para el FC Barcelona, al final consiguió dos goles, había eliminado al Valencia, había sido segundo en su grupo, y ganó el Sevilla por segunda vez ese torneo.
El Villarreal, que cedió el escenario del torneo, tiene también una buena cantera, ¿eh?
Bueno, el Villarreal es que yo creo que desde hace 15, 16 años que entró ahí Fernando Roch y José Manuel Llaneza y todo el equipo que está ahora, lleva haciendo un trabajo extraordinario. Nosotros sabemos que el Villarreal tiene una cantera muy buena, ¿por qué?
Porque lo hemos visto durante
el último había viento, se la ha cortado.
Estaba viendo que
va camino de Francia.
Iba horrible, Edu Vidal. Así que nada, se la ha cortado. Nos está hablando de la cantera del Villarreal, que de hecho llegó hasta las semifinales de la competición con el Valencia. Y terminado ese torneo nacional, pues ahora espera un torneo internacional en Colombia que se inicia durante esta semana. Así que vamos a tener más fútbol de futuro para presenciarlo con los chavales españoles y también los mejores equipos del panorama continental, insisto, con ese torneo que se juega en Colombia. El campeón de este torneo continental, el Sevilla, que derrotó 2-1 al FC Barcelona en la final. Más noticias del fútbol madrileño. En el Real Madrid nos queda comentar la entrevista en los medios del club a Rafa Benítez. Hombre, tampoco deja los titulares más espectaculares,
bueno,
del mundo,
pero
¿no?
Ha hecho dos cositas, ¿no? Que para mí son significativas, que es difícil compaginar entrenamientos y gira. El Madrid tiene que hacer la gira para recaudar dinero, lógicamente, para tener sus estrellas, y luego tiene que entrenarse para preparar la temporada. Así que dice que es difícil compaginar entrenamientos y gira, pero que cree que lo va a lograr, que están todos con muchas ganas de empezar a trabajar y de que, como te decía antes, ruede el balón, que ha escuchado a todos, que ningún jugador le ha exigido ninguna posición, pero sí que me quedo con la presencia del propio Benítez en un partido de Gales hace unos días, viendo a Gareth Bale. No fue a ver a otros, fue a ver precisamente a Gareth Bale, y no fue a ver a Cristiano porque estaba en Armenia. Pero bueno, evidentemente no es tonto Rafa Benítez y sabe que tiene que estar cerca de los futbolistas y que está preocupado, como es lógico, por recuperar lesionados. Recordemos que tiene la enfermería, va a decir, llena. Bueno, Benzema está en California de vacaciones, pero tiene un problema muscular y esperemos que se recupere, no para competir, sino para estar bien el próximo año. Keylor Navas se acaba de casar, lo hizo ayer o antes de ayer en Costa Rica, en San José, y ya está en Madrid para prepararse y para recuperarse de ese tendón de Aquiles, que es una lesión importante. Esperemos que no tenga que pasar por el quirófano, si no, la cosa se iba a complicar. Y también hombres como Danilo o como Marcelo, que se han perdido la Copa América por lesión y que están trabajando para recuperarse. Así que todo el mundo quiere estar con el nuevo jefe, que es Benítez.
Lógico.
Dentro de unos días ya, y el día 12 subirse al avión. Veremos quién se va a subir a ese avión, que ahí va a ser un casting interesante.
Y tanto que va a ser interesante. Eso en el Madrid. En el Atleti también hay noticia. Mandžukić, más allá de lo de Jackson Martínez, el croata se ha convertido ya oficialmente en nuevo jugador de la Juve, Hugo.
Sí, ha pasado reconocimiento médico esta mañana en Turín. Llegaba ayer el futbolista Mario Mandžukić. Hablan de 15 millones más 3 en variables, que podrían llegar a 18 millones para el Atlético de Madrid. Buen 9, buen delantero, que mete goles, que lucha, que no se le puede negar esa entrega, pero que quizá no casó con el estilo de juego del Atlético de Madrid. A pesar de ello, 20 goles esta temporada, Paco Jo, y esas son sus primeras palabras como jugador de la Juve.
Pues las primeras palabras han sido que estaba muy contento.
Estaba contento, estoy muy feliz. Desde que era pequeño quería jugar en la Juve.
Era de la Juve, ¿no?
Entrega, lucha y goles, que será lo que le dé a la afición de la Juve, como lo dio en el Atlético de Madrid. Hay que decir que el conjunto rojiblanco ha fichado no a uno para sustituir a Mandžukić, sino a dos, como decíamos, a Vieto y a Jackson Martínez. Vamos a ver cómo nos hace oficial. Es bastante curioso lo de este verano en el Atlético de Madrid, que no se hace oficial ni siquiera ni la primera equipación, que se vende en un centro comercial y no se hace oficial que va a ser la nueva camiseta del año que viene. Pero bueno, son cosas que están pasando. Y hay que decir en el conjunto rojiblanco que al fichar dos delanteros, lo que hace es que seguramente se retrasará la posición de Antoine Griezmann. Tú fíjate lo que tiene el Atlético de Madrid en ataque el año que viene. Mira cómo se le ponen los ojos a José David Palacio. O sea, Arda Turán, Raúl García, Oliver Torres, Correa, Griezmann, Fernando Torres, Vieto y Jackson Martínez. De luego suena bien para el Atlético de Madrid, que todavía le hace falta fichar el mediocentro. Vamos a ver.
No, me creía que ibas a decir, todavía le hace falta fichar uno más.
Le falta el mediocentro, le falta el lateral izquierdo, hay todavía mucho verano, y vamos a ver si alguno también se quiere marchar, porque ya se ha ido Mandžukić, se irá Miranda, Mario Suárez, vamos a ver qué pasa con él, Toby Alderweireld, vamos a ver qué pasa con él, y vamos a ver qué pasa con Siqueira.
Pues vamos a ver qué pasa con todos. Y nos quedan en el repaso a las noticias del resto del fútbol madrileño, que no queremos despistarnos en el resto resto de los equipos, así de rumores y esas cosas que se cuenta, Julio Gómez.
Pues empezamos con la cesión de Burgui al Getafe. En principio hay acuerdo con el Real Madrid, pero no se cerrará hasta que se resolventen los problemas del club con Hacienda, del club azulón. En principio se espera que sea esta semana. Hay que decir que Burgui tiene 21 años y ha marcado 7 goles en 36 partidos en Segunda B con el Real Madrid Castilla esta última temporada. Buen balance, ¿eh? Además, el portero Jona tiene ofertas de la Almería, otros clubes de Segunda División y del PAOK de Salónica griego. Eso sí, su idea es no salir de España. Otro buen jugador, sin duda. Respecto al capítulo del nuevo entrenador, hay que decir, Fran Escribá se ha desvinculado esta mañana del Elche, por lo que podría estar cerca del Getafe. Recordemos, sería su segunda etapa en el club, ya que estuvo como segundo entrenador con Quique Sánchez Flores en la temporada 2004-2005 y dejó un muy buen recuerdo, y eso Hugo Condés también lo puedo decir.
Bueno, en todos los clubes donde está deja buen recuerdo, aparte de que es un pedazo de entrenador y bueno, ya lo habéis visto en el Elche lo que ha hecho en 2 años, milagros.
¿Alguna cosa más, Julio?
En el Rayo Vallecano, otra gran noticia, porque se ha metido en la final de la Copa del Rey de Juveniles. Ayer perdió 2-1, pero hizo valer el 1-3 de la ida. Los de Diego Merino se enfrentarán al Real Madrid de Iván Ramis, que jugarán el sábado a las 7:15 de la tarde en el estadio Alfonso Murube de Cádiz. Y una última noticia que me apunta Óscar Ejido, la agrupación deportiva Alcorcón ha hecho oficial el fichaje de Sergi Guardiola, delantero procedente del Eldense.
Mira tú qué bonito. 5:55. Quedan dos noticias más. Una tiene que ver con el baloncesto. Hemos contado muy rápido cómo marcha la final de la Liga Endesa entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. En el Real Madrid la verdad es que todo es felicidad, aunque hay un nombre, es el de Sergio Llull, que mantiene en vilo a los aficionados del conjunto blanco, Marta Casas.
Y tanto, Paco Jo, ayer ya se escuchaba en la grada del Palacio de los Deportes eso de Sergio, te queremos, Sergio, quédate. Y es que los aficionados del Real Madrid sospechan al menos que el jugador de su equipo va a marcharse a la NBA la próxima temporada. El interés de los Houston Rockets por Sergio Llull viene de muchos años atrás y ahora se ha incrementado. Los Rockets quieren un base, Sergio Llull es base, ha crecido mucho los últimos años y se habla de que la oferta que estarían dispuestos a hacer es de 21 millones de euros por 3 temporadas, es decir, a razón de 7 millones por año prácticamente. Eso sí, el jugador renovó en 2012 con el Real Madrid, tiene contrato hasta 2018 y tendría que pagar una cláusula de 5 millones de euros de salida aproximadamente, que es lo que podría dificultar un poco la situación. Pero con la buena temporada que ha hecho Sergio Llull, después de haber conquistado ya la Euroliga, después de estar prácticamente a un paso de conseguir el título de Liga, un año histórico en el que conseguirían, si ganan la Liga, la Supercopa, la Copa, la Euroliga y la Liga, sí que el futuro de Sergio Llull pinta hacia la NBA.
Y más allá de Llull, las impresiones del tramo de esta temporada de la serie final contra el FC Barcelona, expresadas en uno de los mejores jugadores ayer también del Real Madrid.
Sí, un Rudy Fernández que fue otro de los destacados junto con Sergio Llull. El Real Madrid que marcha 2-0 en esta final, 180 ganaron ayer, pero eso sí, Rudy Fernández manda un aviso a navegantes, que nadie se confíe, que la final no está terminada.
El trabajo que hemos hecho durante todo el partido ha sido muy bueno y bien, saber que esto no termina aquí, ¿no? Sabemos que el Barcelona es un grandísimo equipo y sobre todo en su campo, pues con el apoyo de su afición, pues encontraremos a un equipo totalmente diferente al que hemos visto hoy. Tenemos mucha experiencia en este tipo de finales y sabemos que...
Rudy Fernández, como el resto del Real Madrid, tratando de cerrar la serie en 3, el Barcelona tratando de alargarla hasta el próximo domingo. Veremos lo que ocurre, próximo partido, el miércoles a las 7 de la tarde, contaremos en Carrusel. Una de Diego Armando Maradona, aunque sea rápida, que es mejor escucharle que decir por delante lo que dice, José.
Habló en el programa especial sobre amaños de partidos en la Federación Argentina de Fútbol, en la cornisa, en América TV, y ojo a lo que contó, a lo que le dijo Julio Grondona, el ex presidente de la AFA, sobre el Mundial de Italia 90 y cómo se dejaron ganar.
Nosotros, cuando fuimos a jugar la final del 90, viene Grondona y me dijo: hasta acá llegamos, que estábamos entregados. Entonces yo salí, le digo, entregado las pelotas, yo mañana en esta cancha voy a trabar con la cabeza. Usted a mí no me va a decir lo que yo tengo que hacer dentro de la cancha. Pongo las dos manos en el fuego que él no peleó en absoluto que fuera codesal ese botón el árbitro de la final.
¿Nos entregó? ¿Entregó el seleccionado argentino?
No, nos entregó como nos entregaron los chilenos en las Malvinas, igual.
Vamos, que no puede ser Maradona mucho más claro en sus afirmaciones de corrupción y, bueno, si lo dijera en otro tono a lo mejor tendría un poco más de credibilidad, pero bueno, Maradona está como está y también dice optar a la presidencia de la FIFA. Tenemos un minuto, que va, 30 segundos para el resto de las noticias del día, Oscar Ejido.
Tres rápidas. Geoffrey Condovi ha firmado con el Inter de Milán, estaba en el Mónaco, firma hasta 2020, 38 millones de euros ha costado. El Granada va a recibir 1 millón de euros por el delantero Alfredo Ortuño, que estaba en Las Palmas. Si Las Palmas subía, se ejercía la opción de compra por parte del conjunto canario, así que hasta 2019 Ortuño va a ser de Las Palmas. Y te iba a contar la del coreano Kang Soil, que le han sancionado 15 partidos por usar una crema crece bigotes. Han llegado a la conclusión de que no se dio la crema para mejorar su rendimiento.
Vale, bueno, pues mira, qué cosas más raras. Nosotros nos vamos con cosas menos raras. Volvemos a partir de las 8 y media en Hora 25 Deportes con Dani Garrido y a las 12 en El Larguero con Yago de Vega. Y mañana a las 3 y 5 Ser Deportivos. Adiós.